En el capítulo 11 podemos leer del Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 33. Lucas 11:33. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que está en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En esta porción de la palabra de Dios vemos la importancia no solamente de la visión física, porque ustedes saben que los ojos, al igual que otros órganos que Dios puso en nuestro cuerpo, son importantes para percibir lo que está a nuestro alrededor. En ese sentido, a través de los ojos pueden entrar a nuestro corazón cosas buenas, ¿verdad? Si nosotros vemos cosas que son buenas, nuestro cuerpo, nuestra alma tendrá la luz de Dios, tendrá la paz de Dios. De la misma manera, si nosotros permitimos o exponemos nuestros ojos físicos a lo que es malo, a lo que es desagradable, lo que no edifica nuestra vida, pues así también nuestro corazón, dice la palabra, va a estar en tinieblas. Así que, hermano, no solamente la visión es importante, valiosísima en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Así que tenemos que valorar la bendición que Dios nos ha dado de la visión, de la visión física, pero también de la visión espiritual. Y sobre eso este día vamos a meditar, ¿verdad? Tenemos una exposición de nuestro hermano Emmanuel Mena, doctor Mena, que está con nosotros, que yo le pedí que nos hablara acerca de la importancia de la salud en la visión física. Pero obviamente, como digo, la visión está conectado con lo espiritual.
Bueno, buenas noches. Quiero darle gracias a Dios en primer lugar por esta hermosa oportunidad de poder compartir con mis hermanos algunas de las cosas que ya Dios nos ha permitido desarrollar. A los pastores por su amable invitación de compartir esto, especialmente al pastor Galán, y luego a ustedes que hicieron el esfuerzo, que a pesar de la lluvia están aquí. Creo que al final espero que se lleven un mensaje de lo que hoy vamos a platicar. Cuando se me pidió que hablara un poquito acerca de lo que nosotros hacemos en la vida diaria, pues si ustedes vieron en su boletín decía Visión 2020, entonces, pero también ahí el Señor me puso ahí a hablarles algo que es importante, hablar sobre Dios, el ojo y la vida, cómo estos tienen una interrelación. Yo creo que al final, en el transcurso de la charla, vamos a ir entendiendo por qué el Señor me puso a hablar acerca de esto. Si ya el pastor Galán, bendito sea Dios, me hizo una introducción que yo no hallaba ni por dónde empezar, pero entonces ahora va a ser más fácil para mí empezarles a decir, si Dios nos dio unos ojos carnales, vamos a utilizarlos para ver no solamente lo que es material, sino también lo espiritual. Y muchas veces nos damos la tarea de que ¿por qué no vemos una solución? Entonces, ahí estamos hablando desde el punto de vista espiritual. pero porque veo enfermedad, porque veo problemas. Por eso es parte de lo que hicimos nosotros. La primera pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cómo vemos la vida? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de mi vida? ¿Es que la veo con ojos de esperanza? ¿Es que la veo con ojos de derrota? ¿Es que la veo con mucha dificultad? Ahí estoy hablando desde el punto de vista espiritual, y no importa la edad en la que yo estoy viviendo, sea cual sea mi visión, va a depender de lo que yo experimente en mi interior. Más adelante ustedes verán, hay una correlación entre lo que Dios dijo y lo que nosotros vivimos. Pero estos tres rostros que vemos ahorita nos están hablando de una visión de esperanza. Pero ¿qué pasa si le damos el otro lado de la moneda? Si la veo con incertidumbre, si la veo con muy poca esperanza, o si la veo con enojo, ¿qué es lo que yo estoy anidando en mi corazón? Entonces, cuando vemos delincuencia, drogadicción, mortandad, esa esperanza cada día se va desvaneciendo. Pero entonces, ¿acaso no habrá algo mejor para mí? Bueno, fíjese que Dios, en su bondad, nos puso que viéramos, ¿por qué hablaba el Señor de la lámpara del cuerpo? Y aquí les voy a hacer voy a empezar a introducir en la parte que a mí me corresponde. Fíjense que cuando hablamos anatómicamente del ojo, es lindo ver, bueno, les quiero hacer un medio paréntesis. El día de ayer estaba preparando parte de la charla, yo decía, no tenía un puntero. Yo decía, Señor, me gustaría tener un puntero en mi mano para poder hablar el día de mañana en la presentación. Resulta que ahora, a las 7 de la mañana, me llega un colega y me dice, fíjese que me acaban de regalar esto, así que le va a servir más a usted. Vea la fidelidad de Dios. Así que, bueno. Entonces, este es el color de los ojos. No está determinando ninguna cosa más que la cantidad de pigmentación que tenemos en el cuerpo. Es muy raro, pero hay gente de color morena, de piel morena, que tienen ojos claros, pero generalmente son más pigmentados. Eso Dios lo ha hecho con el objeto de preservarnos los tejidos intraoculares. Y cuando lo empezamos a ver desde el punto de vista anatómico, vemos una parte anterior y una parte posterior. Aquí es donde se desarrolla lo que se llama cristalino. ¿Por qué se llama cristalino? Porque es transparente. Pero a medida que avanzamos en la edad, este se va volviendo opaco y se transforma en la catarata, que obviamente va disminuyendo la visión. Luego después tenemos la parte posterior, donde tenemos dos estructuras importantes, que es la retina, que vendría a ser como un papel tapiz que recubre todo el interior del ojo, y el nervio, que es el que recibe toda la información que viene recogida desde la retina y va siendo transportada, ¿para dónde? Bueno, a través del nervio, los ojos están metidos en una caja ósea rígida que se conoce como cavidad orbitaria y que forma parte del cráneo. Atrás, en la parte posterior, presenta una pequeña fisura que es lo que se llama el foramen orbitario, por donde va todo el nervio, y ahí va conduciendo la información, y luego posteriormente llega a una unión de los dos ojos, se unen en el centro lo que se conoce como la base del cerebro, donde se anidan una cantidad de lesiones muy severas. Por cierto, como dato importante, si ustedes se recuerdan que nuestro pastor general estuvo adoleciendo de un problema muy serio, era debido a que el problema estaba alojado en esta pequeña zona de aquí. Si seguimos avanzando, vemos entonces que el ojo tiene una interrelación muy grande con el resto del cuerpo. Esto, aquí hay vasos sanguíneos, está el cerebro y se va a través de la columna vertebral, tiene su conexión con el resto del cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de todo el sistema, lo que se llama reflejo vagal, donde los nervios tienen una serie de interconexiones a nivel cerebral que permiten interpretar muchas respuestas. Por ejemplo, si ustedes se acercan a un fósforo que está encendido, se acercan, primero tiene un calor, pero si la ven la llama, cuando la ven, inmediatamente alguien la toca, retrae su mano, pero porque lo ha visto, ¿sí? Entonces, esta comunicación se establece con el resto del cuerpo. Puestas así las cosas, quiere decir entonces que el ojo, por eso es que tiene razón de ser lo que dijo el pastor ahorita y que está en la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora entendemos por qué. Porque nosotros a través de los ojos podemos ver lo que está pasando en el cuerpo, y el cuerpo a través de los ojos nosotros podemos saber cómo se está manifestando. Enfermedades clásicas, como ya las vamos a ver, la diabetes, la hipertensión, etcétera, una serie de enfermedades que vamos a ver. Quiere decir entonces que si nosotros empezamos a escudriñar a través de los ojos, como el Señor lo decía, es la lámpara del cuerpo, muchas veces estamos adoleciendo de enfermedades en el cuerpo que se están manifestando a través de los ojos, y es la primera forma. Ve cómo Dios fue el primer oftalmólogo que existió y nos dio un compendio, una cátedra valiosísima, porque a través de los ojos nosotros podemos entender muchas enfermedades del cuerpo. Fíjese que en nuestra consulta oftalmológica, el 60% de las consultas se llegan por dolor de cabeza. Ni siquiera llegan por problemas de visión borrosa, es por dolor de cabeza. Y el resto de las condiciones por las que las personas consultan es por otras causas. Y ahí le ponemos las que son propias del ojo. Póngale estrabismos, vicios de refracción, glaucoma, etc. Hay una cantidad de enfermedades que están relacionadas con el ojo. Pero ¿por qué les hago esta relación? Fíjese que si el 60% de nuestra consulta oftalmológica está referida al dolor de cabeza, entonces el resto de las condiciones hay que investigar por qué se están manifestando en el ojo. La vida moderna nos ha llevado a la tecnología, nos ha llevado a tener acceso a una cantidad de aparatos que a veces, en lugar de facilitarnos la vida, nos las complican. Pero, como si de complicarse se trata, busquemos entonces cuáles son las causas del dolor de cabeza. La hipertensión arterial es una de las primeras manifestaciones. Mucha gente llega muy estresada, con muchos problemas, y la primera causa que encontramos, le tomamos la presión y encuentra que la presión está muy alta. La migraña es otra de las causas muy comunes de dolor de cabeza. Los vicios de refracción se refieren a aquellas personas que tienen dificultades para ver. Fíjese, hasta ahorita voy mencionando, los tumores cerebrales son otra de las causas de dolores estoy hablando de las causas más comunes. La meningitis, o sea, inflamaciones o infecciones a nivel cerebral. La sinusitis, todas las infecciones que se encuentran alrededor de, como ya vimos, los globos oculares están metidos en esa cavidad ósea. Esa por dentro está vacía y están revestidos de un tejido mucoso que al inflamarse da origen a la sinusitis. Y los medicamentos. Ahora muchas personas se toman cualquier clase de medicamentos para resolver X o Y motivo, lo que adolezcan, pero no saben que todos esos medicamentos tienen sus efectos secundarios. Entonces, hay que estar muy atentos a ver cuál es la causa de este problema. Entonces, vamos a empezar a hacer algunos recorridos de lo que nosotros solemos encontrar. Como dijimos, el ojo es la lámpara del cuerpo. Es lindo encontrar en la mayor parte de pacientes ojos tan claritos, tan hermosos como estos. Pero no todos tenemos esos ojos tan lindos. Nos llegan a consultar frecuentemente porque no tengo los ojos blancos. Es que no todos somos blancos. Entonces, esa es la primera inquietud. Y a veces solo eso le genera estrés a las personas cuando no encuentran por qué no tienen sus ojos claros. Hay gente alta, hay gente bajita, hay gente flaca y frente obesa. Así hay los colores de ojos. Entonces, lo llevo a esto porque es una causa común de consulta. Pero, como dijimos, que a través de los ojos podemos encontrar muchas cosas, nos encontramos con lesiones como esta. Ojo, esto no es iridología. Hay gente que llega para que le lean a través de los ojos a ver qué enfermedades tiene. Y nos encontramos con cada cosa. Y les empiezan a dar tratamientos que a saber de dónde se los han inventado. Y qué bueno que la DNM ha sacado mucho de eso, porque cada cosa que yo les contara. Entonces, pareciera risible, pero eso va a ser un tema de otra charla. Esto que ven aquí, esto es un tumor. Le voy a enseñar esta otra foto. Tenemos otro tumor que viene de la parte interior del ojo. Y el tercero, otro tumor. Estos son lo que nosotros llamamos lesiones metastásicas. La metástasis no es más que un fragmento de un tumor en otra parte del cuerpo, el cual se originó en un tejido específico. En este caso, era de un pie tenía un melanoma del pie y por vía sanguínea se manifestó en el ojo. En este caso era una persona que tenía un cáncer de mama que había hecho una metástasis en el ojo y este era un tumor propiamente del ojo. ¿Por qué lo digo eso? Porque a través de los ojos se detectó que este paciente tenía un melanoma en su pie. Entonces, si no le damos la debida atención, y este también tenía un cáncer de mama que ya se había manifestado en el ojo. Quiere decir que si ya lo manifestó en el ojo, el resto del cuerpo puede estar afectado por esto. Hay otras condiciones que las podemos conocer a través de los ojos. Es muy común lo que nosotros encontramos como la anemia. En la anemia no es más que una reducción de la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo. Cuando vemos personas con severa anemia, muchas veces hay que preguntarse si es una anemia pura por lo que nosotros llamamos síndrome de mala absorción, es decir, los alimentos no están digeridos adecuadamente, entonces empezamos a tener serias necesidades en el interior del cuerpo y esto se va a manifestar en diferentes formas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los párpados nosotros podemos ver cuando hay una anemia leve o una anemia severa. ¿Pero qué nos está manifestando esto? El problema no es que el ojo tenga anemia, es porque todo el cuerpo tiene anemia. Quiere decir entonces que a través de los ojos nosotros podemos, lo que el Señor decía, la lámpara del cuerpo. Estamos viendo lo que está pasando en el cuerpo, pero que tiene manifestaciones serias en los ojos. Entonces lo que vemos es la típica persona toda pálida que llega a la oficina, que siempre se está durmiendo. Y la siguiente foto que les voy a presentar, no a todos les va a gustar, pero es así. Este individuo, pues así, pareciera que será buen jugador, pero ahí lo tienen anémico. No le alcanza el salario que le dan, pero bueno. Luego tenemos desafortunadamente lo que conocemos como la enfermedad del siglo. Fíjese que la enfermedad del siglo es una enfermedad que nosotros hemos creado por las condiciones en las que vivimos. Y es lo que se conoce como el estrés. Fíjese que el estrés tiene una serie de condiciones, de serie de manifestaciones severas en el cuerpo que no le damos la importancia hasta que no ha tenido una manifestación severa. Aquí tenemos desde depresión, dolor de cabeza, falta de hambre, pero aquí miren todas las enfermedades que están asociadas al estrés. Aquí tenemos desde asma, desarrollo de úlceras gástricas que se pueden malignizar y formar un cáncer gástrico. Podemos tener alteraciones en la piel como el eczema. Podemos tener manifestaciones en los ojos, como ya más adelante les voy a demostrar algunas fotografías. Hermanitos, ya los van a ver por qué. Que aparentemente estamos todo bien, pero esa apariencia es superficial. Tenemos gente que pasa muy enojada en sus trabajos. ¿Pero por qué? Porque a veces buscamos la perfección, pero no nos damos cuenta que automáticamente nos estamos dañando a nosotros mismos. Y eso va generando su efecto. ¿Y en qué termina? Pues que las personas terminan durmiéndose en el trabajo. Y no estamos produciendo lo que deberíamos, sino que simplemente lo que estamos obteniendo es una consecuencia de lo que nosotros hemos creado. Hasta este momento no estamos hablando de que esté enfermo un tejido u órgano específico en el cuerpo. Estamos hablando que nosotros, el medio ambiente donde nos desenvolvemos, es lo que ha provocado esta manifestación. Pero la pregunta que me hizo este chico es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los ojos? ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a dar. También el Señor lo dijo bien clarito. Hasta ahorita hemos entendido una parte de lo que ha ido sucediendo. Entonces, hay condiciones en las que el cuerpo se enferma y otras condiciones en las que nosotros enfermamos al cuerpo. Hay que hacer esa gran diferenciación. Y en la mayoría de veces nosotros enfermamos al cuerpo. Y el Señor nos dio esa respuesta. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. ¿De dónde viene? La gente está estresada, la gente quiere más dinero, quiere más tecnología, se afana por el trabajo y por el cuerpo. ¿Y qué está generando? Mucha gente no come por trabajar. Trabajan 12, 14, 16 horas. Y cuando llegan a su casa, a medio dormir y a medio, en buen salvadoreño, a medio tragar. ¿Y qué hace eso? Una mala absorción. Empieza la anemia, empiezan los problemas serios. Entonces, ya el Señor ya lo había dicho. Porque dice que porque del interior del corazón vienen los malos pensamientos, la concupiscencia, etcétera, etcétera. Esta foto es muy típica en nuestra vida diaria. Encontramos a alguien que quiere contestar todas las llamadas telefónicas y fíjese qué triste, que todo el mundo está preciso porque quiere llegar a donde quieren llegar. Pero no están en ese momento, mucha gente no ha comido. Mucha gente lo que quiere es comunicarse, tiene 2, 3 celulares, es típico que ustedes están en la consulta. Permítame, doctor, permítame, doctor, permítame, doctor. Y entonces desde ahí, la primera solución que le dejo, apague sus celulares y se va a acostar, punto. Con eso ya resolvemos buena parte. Pero también, entonces, ¿y la comunicación? ¿Dónde está la comunicación que debemos mantener entre nosotros? Se pierde por completo. Es triste que usted está en un restaurante, está la esposa con una iPad, el esposo con un celular y los hijos metidos con los audífonos y nadie está hablando, y los 4 sentados en una mesa. Y entonces, ¿estamos acaso manteniendo buenas comunicaciones? Parte de la mala comunicación es lo que estamos recibiendo a diario. Entonces, ¿en qué desencadena eso? Niveles altísimos de estrés, falta de comunicación. Y una de las enfermedades que tenemos, es muy común en nuestro ambiente, es la hipertensión arterial. Fíjese que la hipertensión arterial no es más que, si lo definimos en un término vulgar, siempre simple, lo que hacemos es que los vasos sanguíneos tienen un calibre normal. Cuando ese calibre se cierra, la sangre tiene que hacer más fuerza para poder pasar por ese trayecto, por ese vaso sanguíneo. Entonces hace mayor fuerza. Eso es lo que se traduce como hipertensión arterial. Es un concepto bien simple. Y como vimos, hay irrigación y hay circulación por todas partes. Esta es una fotografía de un fondo de ojo normal. Este es el nervio, los vasos sanguíneos, y este es el centro de la visión que se conoce como mácula. Así debe ser normalmente. Pero resulta que en una ocasión me llega una hermana de la iglesia y me dice, doctor, tengo visión borrosa. Y cuando la examinamos y vemos el fondo de ojo, nos encontramos con esto. Lo que estaba teniendo es que empieza, debido a la presión arterial tan alta, empezaba a tener sueño, dolor de cabeza y estaba presentando lo que se conoce como una oclusión de la vena central de la retina. ¿Y eso a qué se debe? A niveles altos de presión arterial. Andaba con 200 sobre 140. Y le pregunto, hermana, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Fíjese que yo soy la encargada de negocios de una X empresa. ¿Y a qué horas come? No tengo horario para comer. Bueno, ¿y cómo hace? No, pues ando comiéndome un pan todo el día y ando para arriba y para abajo. Ok. ¿Y a qué hora duerme? No, pues cuando haya chance. Bueno, y entonces, y luego después le digo yo, ¿y no está teniendo problemas gástricos? ¿Cómo no? Pasó con dolor de estómago. Entonces le digo yo, aquí, si usted, o para, o la van a parar de un solo. Porque esto termina muchas veces en lo que se conoce como un evento cerebrovascular, que es un derrame cerebral, porque por una crisis hipertensiva. ¿Valió la pena haberse esforzado tanto, ganar un poco de dinero para terminar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos? Pues cada uno se puede responder. Entonces, muchas veces, una de las consultas más frecuentes en nuestro medio es la visión borrosa. Hay condiciones que están asociadas a problemas de lentes, sí, estamos de acuerdo, esa es una condición que más de alguno la adolecerá, entonces necesita corregirlo, ya sea de una forma o de la otra. Son diferentes formas en las que se manifiesta la visión borrosa. A ambos casos les dificulta ver, pero claro, aquí lo que tenemos son problemas de enfoque. Entonces, si no estamos enfocando bien, obviamente que eso va a generar visión borrosa y a la larga, sobre todo en los niños, se manifiesta en ojos rojos, ojos irritados. El niño constantemente se levanta en el salón de clase, dicen que el niño es inquieto, pero es porque no mira. Entonces, cuando ya le corregimos, finalmente logra enfocar y la criatura se desenvuelve. Yo tengo familiares que estuve en tercer año de la carrera de arquitectura, que no pasaba de tercer año. Y le digo, bueno, y este que no creo que sea tan, ¿me entiende? Que no le llegue suficiente oxígeno al cerebro. Pero resulta que lo que tenía era una falta de graduación de sus lentes. Cuando se le graduaron los lentes, 2 años después estaba graduando de arquitecto. Y gracias a Dios que fue antes, porque si no, imagínense las construcciones cómo hubieran terminado. Pero bueno. Pero también tenemos otras formas de visión borrosa, que es la que está asociada a la diabetes. Mire, es común que llegan los pacientes, mire doctor, hace 2 días dejé de ver por completo. Y usted lo examina y lo que los pacientes manifiestan es que están viendo muy borroso. Cuando uno empieza a escudriñar un poquitito en su interior, se empieza a dar cuenta que le digo yo, ¿se ha hecho algunos exámenes? No. ¿Desde cuándo está viendo borroso? Bueno, tengo como una semana. Empiezan con mucha sed, tienen mucha hambre y constantemente van al baño a orinar. Típicas manifestaciones de una diabetes mal controlada o no diagnosticada. Y bueno, lo que a ellos les interesa, fíjese qué interesante, no les interesa tratarse su diabetes, sino que le corrijan su problema de lentes porque tengo que seguir trabajando. Pero usted te dice, bueno, okay, en este momento, ¿qué vamos a sopesar? Es una condición bien sencilla. Cuando ellos, si no se corrigen, empiezan a presentar estas manchas negras. Estas manchas negras lo que están representando es que el ojo va a empezar a sangrar. Y si sigue en esa condición, va a empezar a perder más visión. Empezamos, más adelante les voy a enseñar algunas diapositivas, cómo va la evolución de un paciente diabético que no se logra controlar adecuadamente su enfermedad. Pero resulta que les encontramos y que tienen 300 de azúcar. Entonces, en esas condiciones, lo primero que hay que hacer es controlar esos niveles de azúcar, porque si no, estos pacientes van a caer en lo que se llama un coma diabético y generan daños severos permanentes a nivel cerebral. Si no se corrige adecuadamente, el problema va a terminar con una silla de ruedas o una andadera. Y muchas veces son pacientes jóvenes que no nos damos cuenta que el problema tan serio en el que están adoleciendo. Y en el peor de los casos, si esto no se controla, no solamente tenemos daños en los ojos, sino en los otros tres órganos que nosotros llamamos órganos blancos. Es decir, son aquellos órganos que el cuerpo, que la diabetes utiliza para manifestarse y provoca un daño muy severo. Los ojos, los riñones y los pies. Son pacientes que pueden terminar ciegos, con insuficiencia renal y amputados de sus dos piernas. Y es triste que, pudiéndose haber evitado, llegándose al diagnóstico temprano, tendría que haberse evitado llegar ahí. Entonces, les decía que la diabetes puede empezar como un fondo de ojo normal. Luego, empezamos con este montón de manchas blancas que representan infartos en el centro de la visión, que son las manchas negras que les enseñaba en la foto anterior. Si esto no se trata a tiempo, el problema va a seguir avanzando y los infartos van a seguir creciendo. Desafortunadamente, ahora tenemos una lucha constante de tratar de evitar llegar a causas de ceguera por causas prevenibles. Pero cuando el problema es serio y las personas no toman el control adecuado, la visión que se pierde, desafortunadamente, se perdió. Pero si no se trata a tiempo, la ceguera viene porque el proceso sigue avanzando. Se desprende la retina, llega a provocar un dolor muy severo, se transforma en lo que se llama un glaucoma maligno, porque llega a provocar un dolor, no solo no ve, no solo ya se perdió el ojo, sino también empieza a provocar un dolor tan severo que es difícilmente manejable ya con medicamentos. Y a veces el dolor es tan severo que los pacientes piden que hasta le saquen el ojo por el dolor, que ya no es soportable, ya no es una vida, ya no comen, pierden su apetito y se empiezan a descompensar más de su azúcar. Entonces, ¿por qué esperar llegar hasta allí cuando se puede evitar? Entonces, ahora entendemos por qué el ojo es la lámpara del cuerpo. Porque a través de los ojos nosotros podemos estar dando una idea de cómo está el resto del cuerpo. Les decía que otra de las condiciones que las personas nos llegan a consultar muy frecuentemente es la visión borrosa asociada a estrés. Y es el típico individuo que le llega con 2, 3 celulares, que le dice que no ha dormido en una semana, que tiene que entregar el reporte de ventas en 2, 3 días, que es gerente de una empresa y que le dicen, mire, si las ventas se vienen abajo, su puesto se va. Y lo típico que llegan es porque llegan con una visión borrosa. Hay diferentes formas de manifestación. Y aquí lo que sucede es que en el centro de la visión se empieza a fugar un líquido que se empieza a meter por debajo de la retina. Y nosotros les hacemos un estudio que es una tomografía del centro de la visión. Aquí así debe ser el centro normal de la visión, así. Pero cuando estas personas tienen ese acúmulo de líquido que corresponde con esto, se viene la visión abajo. Y el 90% de las condiciones viene asociada a estrés. Cuando nosotros logramos descubrir la causa que provocó el estrés, ya nosotros podemos trabajar sobre eso. Ya el resto ya son medicamentos, ya son inyecciones intraoculares, ya con solo mencionarles de que van a necesitar un medicamento que se va a inyectar dentro de su ojo, rapidito se les quita el estrés, no sé por qué, pero bueno. Entonces, ¿en qué termina esto? Obviamente que termina un estrés, pero ese es el común diario. Entonces, Y hasta ahorita, si están viendo, no estamos hablando de patologías que sean propias del ojo, porque bueno, eso es tema de otra cosa. Entonces, como decía el pastor en la invitación que hacía, queremos tener una visión 20-20, el Señor también ya nos daba el colirio para eso, un colirio bien sabroso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esto es simple. Si se fija, puro estrés, pura diabetes, pura hipertensión, pura gastritis, pura colitis, pura, todo eso viene de que de la falta de descanso. Si cada uno durmiera las 8 horas que le corresponden, si cada uno come a su tiempo, si fíjese, no solo coma, coma despacio. Así que la gente de ahí se tardan 2-3 minutos para un almuerzo, cuando deberían de tardarse media hora. No quiere decir que se van a pasar todo el día masticando el mismo bocado, no, sino que tiene que llevarlo y digerirlo. Entonces, quiero dejarles algunas recomendaciones. Mire, disminuya toda situación que provoque estrés. No quiere decir que sea irresponsable en su trabajo. No, basta con que se organice y jerarquice todo aquello que va a hacer. Pero si usted quiere o pretende hacerlo todo, mire, estamos perdidos. Así de simple. En la vida Dios nos dio ciertos talentos, como lo dijo el Señor. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Por qué fue eso? Porque no a todos nos dio la misma capacidad. Si todos tuvieran la misma capacidad, qué aburrido sería. Pero unos tenemos mayor, otros tienen mayor capacidad que otros. Entonces hay que saber reconocer esto. Otra cosa importante, comparta con su familia lo bueno y lo malo. No toda la vida se va a tragar lo que usted está pasando en su casa, todo, problemas, dificultades, todos tenemos y en todas partes hay. Pero si no lo comparte, todo el mundo cree que todo está bien. Pero no siempre, hay que hablarlo. Un consejo que es bien determinante, confíe siempre en Dios. ¿Quién, acaso haya, fíjese cuando uno se agarra de todos los versículos bíblicos, dice, acaso hay algo imposible para mí? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos? Que estuvo la lluvia, que nos vamos a mojar, fíjese que todos los que estamos aquí nadie se ha mojado. Nos vamos a ir tranquilo al carro, pero todo el mundo que nos vino se mojó. Entonces confía siempre en Dios. No pretenda dominarlo todo. No todos siempre. Hay que aprender a compartir. Por eso la otra, delegue funciones. Haga otro que sea partícipe de su problema. Es decir, nosotros decimos, mire, cuando nosotros tenemos un caso muy difícil en medicina, mire, en buen salvador hay que untar a otro en el problema. Porque así la carga se hace más fácil. Entonces es más fácil el querer compartir el estrés entre varios, porque a cada uno le toca un pedacito, que a todos les toque un solo estrés de un solo. Entonces, hay una película que me llamaba la atención que se llamaba La suma de todos los miedos. No sé si alguno la recuerda, esa película. Solo el título me daba que pensar, la suma de todos los miedos. Cuando usted tiene la suma de todos los miedos, ¿qué tiene? Pues un gran miedo, ¿no? Entonces, ve qué absurdo. O sea, uno tiene que tener una lógica con lo que uno ve. Pero otra cosa, duerma y coma tranquilo. Tómese su tiempo para comer. No cuesta. Y fíjese, ¿por qué lo hablo? ¿Por qué hablo un oftalmólogo de eso? Porque gracias a Dios que se enferman, porque así como yo y así vivo yo. Pero es el común diario de lo que llega a nuestra consulta. Porque le digo, así es típico verlos con 2-3 celulares y permítame. Entonces, y obviamente, consulte con su oftalmólogo si hay algo que no está marchando bien. Entonces, dejarles la inquietud de que hay enfermedades que nosotros las tenemos y que ya vienen en el paquete, como ahora tenemos lo que se llama el código genético. Ahí están descritas con qué enfermedades va a padecer cada uno. Y ahora las madres de familia lo que hacen es que del cordón umbilical les toman una muestra y ahora se puede reconocer qué tipo de patologías van a llegar a padecer los hijos. Pero bueno, de esas ya no nos libramos. Ahora, claro, habrá lo que se llama ingeniería genética para que el que venga, pues hay que irlo modificando antes de que nazca. Pero bueno, no ese es el caso, pero el que ya está aquí, algo hay que hacer con él. Pero también, entonces, si nosotros podemos evitar crear enfermedades, ya no creemos más, por favor. Quedémonos con las que ya están y las que no podamos, pues Dios tendrá su solución. Así que el Señor le bendiga.
No sé si alguien tenga alguna inquietud sobre la visión, alguna pregunta para el doctor. ¿O no? ¿Perdón? Bien explicado. Ok. Hermanos, nos damos cuenta de la importancia que tiene, así brevemente, porque la verdad es que hay tanto que decir en relación a este tema, de la importancia de la visión física. Creo que cuando el Señor dice en la palabra que hemos leído aquí, en Lucas y en Mateo, que leyó el doctor, cuando dice las tinieblas, la luz y las tinieblas, ahí podemos ver la conexión que hay entre lo físico, el cuerpo que Dios nos ha dado, con la parte espiritual, porque definitivamente el ser humano no solamente somos carne y hueso, como decimos muchas veces, sino somos seres espirituales. Entonces, lo físico está directamente conectado en nuestra vida con lo espiritual. Por ejemplo, en los sentimientos, usted y yo tenemos sentimientos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos confianza? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué tenemos desánimo? Son sentimientos, que emociones en nuestra vida, pero que están conectados con lo físico y con lo espiritual. De ahí el valor que tiene el buscar la salud en la parte de la visión, que es el tema de esta noche. Dice que la palabra visión, además de lo que el doctor ha dicho sobre la parte física, quiero tomarme unos minutitos para hablarle de la importancia de la visión espiritual. En la Biblia encontramos este versículo que creo que todos nosotros le hemos leído alguna vez, en Proverbios capítulo 29 y versículo 18, que dice, aquí en la versión que yo tengo dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. En otras traducciones, la palabra profecía es traducida como visión. La visión con la profecía tienen conexión, porque la visión tiene que ver con ver hacia el futuro en este contexto, y la profecía también. La profecía, muchas de las profecías, el uso de la profecía en el Antiguo Testamento era anunciar lo que iba a suceder, es decir, anticiparse al futuro. Entonces, en ese contexto es utilizada la palabra visión o profecía en el Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando hablamos de la palabra visión en el sentido bíblico, es aquello que Dios nos muestra, ¿verdad?, de manera sobrenatural en nuestro espíritu del futuro. La profecía, la visión, tiene que ver con lo que usted y yo esperamos, lo que usted y yo anhelamos, que está en el futuro, pero que lo anhelamos desde ya, que creemos en ello, que lo esperamos. Lo podemos asociar, la visión, también con la fe, que es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de qué, de lo que usted espera, es decir, de las cosas que están todavía por delante, pero que usted las espera que sucedan, precisamente porque su confianza está puesta en Dios. Todas las promesas, por ejemplo, de la Biblia, que algunos dicen que son 3,000, otros hablan de otro número, pero supongamos que en la Biblia tenemos 3,000 promesas para nuestra vida o más. Todas esas promesas, así como lo dice la misma palabra, promesa, significa que son bendiciones que Dios tiene reservadas para nuestra vida, pero que están ahí, que usted y yo podemos echar mano de ellas, unas hoy, otras en el futuro, el día de mañana, pero todo ello requiere fe, requiere una visión espiritual. requiere un anhelo, una confianza de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido en su palabra para cada uno de nosotros. En el libro de Génesis encontramos, en el capítulo 13, encontramos un ejemplo muy lindo, y quiero leerlo, de lo que es realmente la visión espiritual saludable en la vida de todo hijo de Dios. Todos los que estamos aquí, así como debemos de preocuparnos de tener una buena visión física, así también debemos de cuidar el poseer una visión espiritual. En el capítulo 13 del libro de Génesis, versículo 14 dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora ¿el qué? Tus ojos. Fíjense, utilizando la figura del ojo, que nos permite ver todo lo que está a nuestro alrededor, nos permite ver la luz, nos permite ver los colores, nos permite ver cosas lindas, ¿verdad? Como también cosas no muy buenas. Es decir, la capacidad que tiene el ojo para poder ver la panorámica, cuando usted, por ejemplo, ve una salida del sol, cuando ve usted una puesta del sol, usted lo ve allá a lo lejos y ve toda esa belleza, todo lo que implica. Pero aquí Dios lo está utilizando, el ojo, la facultad del ojo, pero lo está llevando a una visión espiritual. Dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. ¿Y qué hizo Abraham? Porque vio con los ojos espirituales, con la visión divina, la promesa de Dios. En el siguiente versículo, el 18, dice: en Abraham, pues, removiendo su tienda, es decir, inmediatamente cuando Dios le dio la promesa y él la vio con los ojos espirituales, inmediatamente dice que él removió su tienda. ¿Qué significa remover la tienda? Hizo las maletas, hermano, ¿verdad? Hizo las maletas y se movió en la dirección que Dios le había mostrado a través de lo que le dijo y que está registrado en este pasaje de la Escritura. O sea, podemos ver cómo la visión, hermanos, espiritual es tan poderosa, porque la visión capta las promesas de Dios. Nosotros que somos creyentes en la palabra de Dios tenemos una tremenda ventaja contra aquellos que no lo son. ¿Cuál es la ventaja? Que usted y yo tenemos en la palabra de Dios las promesas del Señor. Usted conoce, si usted es lector de la Biblia, si somos lectores de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con las promesas de Dios, y teniendo las promesas de Dios y si las vemos con la visión espiritual que Dios quiere que las veamos, entonces nos vamos a mover para poseerlas, para adquirirlas, para disfrutarlas. Mire, hermano, uno de los, yo diría, de las cosas más lamentables en la vida cristiana podría ser que usted y yo tengamos promesa de Dios, tengamos a Dios a nuestro favor para beneficiarnos a través de esas promesas, pero no disfrutarlas. Como decía el doctor, muchas veces se trabaja en exceso por adquirir mayores recursos económicos y finalmente la persona no lo disfruta, ¿verdad? No disfrutamos los beneficios precisamente porque nuestro corazón está desviado de la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, hay promesas en la palabra de Dios que no las disfrutamos porque nos hace falta visión. Nos hace falta verlas, hermano, en la fe y en la esperanza que Dios nos la da a través de su palabra, y no podemos disfrutarla. Pero en el caso de Abraham, dice la palabra de Dios que vio con los ojos espirituales la promesa de Dios y se movió para poder poseer lo que Dios le había dado. Hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. A veces hay, al igual que el doctor mencionó, enfermedades que afectan la visión. ¿verdad? Se habla de la miopía, se habla del estrabismo, se habla del glaucoma que mencionó el doctor, ¿verdad? Se habla de todas estas enfermedades que afectan la capacidad de la visión, que es tan importante si lo vemos desde el punto de vista físico. Pero en lo espiritual también hay enfermedades que pueden nublar nuestra visión espiritual y impedir que usted y yo disfrutemos de las bendiciones que Dios ha preparado para usted. No para los marcianos, si existen marcianos, sino Dios las preparó para que el hombre pueda disfrutar de la bendición de Dios. Pero, hermanos, a veces somos estorbados por algunas enfermedades espirituales. Les quiero mencionar algunas enfermedades espirituales que afectan la visión de Dios en nosotros, la visión de poseer y disfrutar de las bendiciones de Dios. El conformismo es uno de ellos. Otro es la incredulidad. Otra enfermedad es la ignorancia en las promesas de Dios. Otra enfermedad es el temor. Otra enfermedad es la falta de perseverancia o el desánimo, la insensatez, el legalismo, la falta de propósito en la vida. Todas estas cosas afectan la visión espiritual para recibir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Y usted y yo tenemos que, en el nombre del Señor, vencer esas enfermedades. Pero ¿cómo vencemos esas enfermedades? El doctor habló de un colirio, ¿verdad? Yo les voy a mencionar otro versículo que tiene que ver con el colirio espiritual que usted y yo necesitamos para tener una buena visión y podamos ver a Dios, podamos ver las bendiciones de Dios y con fe y esperanza poder disfrutar de esas bendiciones. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, aquí vamos a terminar con esta lectura de la palabra de Dios. Dice que aquí el Señor le está enviando este mensaje a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una de las siete iglesias existentes, no las únicas, pero siete de las iglesias a las cuales el Señor Jesús le refirió un mensaje. En este caso, en el mensaje que envía a la iglesia de Laodicea, el Señor le envía la medicina para cuidar su miopía espiritual, porque esta iglesia, que está representando a los cristianos de todos los tiempos que somos afectados en la visión espiritual a causa de algunos de los pecados que menciona aquí el Señor. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres, este es el primer problema, hermano, que afecta la visión espiritual del cristiano, la tibieza espiritual. ¿Y qué es la tibieza espiritual? Hermano, el no vivir de una manera decisiva y definida para Dios y para los intereses de Dios. Cuando una persona, ¿verdad?, es medio cristiano y es medio mundano, eso es ser tibio. Es decir, una persona que le hace falta una determinación de seguir a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios y de descubrir, hermanos, en Dios el propósito y el plan para su vida. Por eso es que dijo el Señor que todo aquel que no le sigue llevando su cruz, dijo él, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? El no seguir a Cristo con la cruz, no estamos hablando de una cruz física, estamos hablando de una determinación de consagrar la vida a Cristo de una manera definitiva. Entonces el Señor aquí está hablando de la tibiez espiritual, que es uno de los problemas que enferma la visión espiritual del cristiano. Versículo 17, fíjese, ¿a dónde puede llevar la tibieza espiritual a una persona? Porque tú dices, el que es tibio, es decir, que no está decidido a seguir a Cristo de una manera determinada, va a tener esta forma de pensar: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La persona que vive en esa tibieza espiritual es similar a las fotografías que me mostró aquí el doctor, ¿verdad? De los que viven ansiosos, de los que viven preocupados, de los que viven enojados. ¿Por qué razón? Porque están estresados. Bueno, me salió en rima, ¿verdad? Porque viven estresados, tenemos todas estas manifestaciones. ¿Y cuál es el fin? El fin es uno. El fin es obtener beneficios materiales. Porque no se estresan las personas por otra cosa, sino más por el afán, como dijo Cristo, de las cosas materiales. El afán de las cosas materiales son las que nos llevan precisamente a ese estado de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay tibieza espiritual. Mire, hermano, todo el problema es precisamente la tibieza espiritual. La tibieza espiritual nos hace perder el propósito de la vida, nos hace vivir para trabajar y no trabajar para vivir, que es diferente. Entonces dice la palabra, mas no sabes, esta es la realidad del hombre, que a veces se desconoce por el materialismo, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la manera como Dios ve a la persona que está atrapada en el materialismo por su tibieza espiritual, pero que realmente en la parte espiritual es desventurado, es pobre. Es que, hermano, la verdadera riqueza no es la riqueza económica, es la riqueza espiritual, es la riqueza del alma, es la paz de Dios en nuestra vida, que no tiene precio. Podemos comprar una buena cama, como le hemos dicho, una almohada, hermano, de esas almohadas suaves, suaves, pero no podemos comprar el sueño, ¿verdad? No podemos comprar descanso con dinero. El descanso viene por la paz de Dios en nuestra vida. Pero aquella persona que no lo reconoce, el Señor dice, eres desventurado y eres pobre. Ahora, gracias a Dios que el Señor no solamente menciona la enfermedad, sino también nos da la solución. Versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, y este es consejo de Cristo para nosotros, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, hablando de las riquezas espirituales como la paz, como la justicia, como el amor de Dios. Ese es el oro puro refinado, para que seas verdaderamente rico. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Sabes por qué lo dijo? Lo dijo porque sus, entre comillas, sus amigos lo rodearon y comenzaron a mortificarlo porque había perdido todo lo que tenía. De seguro le decían, ya te diste cuenta que perdiste a todas tus cabras, perdiste a todos tus camellos, perdiste todas tus haciendas, perdiste todos tus negocios, ya te diste cuenta que estás en la ruina. Eran los buenos amigos de Job que llegaron a mortificarlo, a recordarle su desgracia en la que había caído a través de esta prueba. Pero él responde sabiamente y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué significa entre líneas? Significa, mi felicidad no está puesta en las riquezas o en los bienes materiales, sino en las cosas espirituales. Vea qué lindo esto, hermano. Entonces dice, y vestiduras blancas para vestirte, hablando de la integridad, hablando de la pureza, hablando de la santidad, hablando de una persona que realmente ama a Dios y valora los principios de Dios para su vida. Y dice, y unge, la última parte del versículo 18, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cuál es ese colirio? Es la visión de Dios, la visión que sacó a Abraham, hermano, de Ur de los Caldeos, y lo llevó a la tierra de la bendición. El colirio de la revelación de Dios, el colirio de la palabra, de las promesas de Dios para nuestras vidas. Amados hermanos, vamos a dejar aquí el tema. Quiero pedirles que se pongan de pie y quiero pedirles que antes que nos vayamos le pidamos a Dios dos cosas: que nos dé salud en la visión de nuestros ojos, porque nuestros ojos son importantes. Dios quiere que nuestros ojos tengan luz. Dios no nos quiere ciegos, en otras palabras, sino que nos quiere saludables. Hagamos lo que corresponde, hermanos, a lo que debemos de hacer físicamente para guardar la salud. Hemos hablado en otros días de otras áreas de la salud, hoy de la importancia de la salud en los ojos. Realmente, hasta que uno pierde algunas facultades, uno se da cuenta del valor que tienen los órganos del cuerpo. Dice nada menos, hemos estado orando por un hermano relativamente joven, que estando allá en Corea del Sur, ya viniendo al Salvador, sufrió un infarto que lo ha tenido en cuidados intensivos. Una persona joven, ¿verdad? Pero ¿a causa de qué? De no cuidar su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a guardar, en este caso, la visión, ¿verdad? Yo espero que los consejos del doctor nos lleven a que nos revisemos, nos chequeemos la visión como está, que hagamos algo, lo que debemos de hacer, lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para poder mantener nuestra visión física saludable, y también que le pidamos al Señor que nos dé una salud también, hermanos, en la visión espiritual. Que usted y yo no seamos tibios para seguir a Cristo, sino que lo sigamos con determinación. Porque de eso, hermanos, depende que usted y yo tengamos una salud en la visión espiritual que nos va a llevar a heredar todas las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por compartir, Señor, este tiempo hermoso con nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque tú quieres que tengamos salud, salud física como salud espiritual. Tú quieres, Señor, que cuidemos estas ventanas espirituales, estas ventanas del cuerpo, Señor, que tú nos has dado, Padre. Realmente, cuando vemos la anatomía y el funcionamiento de los ojos que tú pusiste en nuestro cuerpo, Señor, nos damos cuenta, Padre, de lo maravilloso que es tu obra. Señor, lo maravilloso que es tu creatividad, Padre. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces maltratamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Maltratamos nuestros ojos, exponiéndolo, Señor, a lo que lo daña, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser diligentes en el cuidado de nuestra visión. Señor, que hagamos lo que corresponde, Padre, lo que podemos hacer en lo humano, Señor, para guardar nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Señor, danos salud espiritual, danos una visión clara de lo que, una visión clara de ti primero, y una visión clara de lo que tú, Señor amado, quieres de nuestra vida. Señor, que podamos seguirte con determinación, que nuestra mirada esté, oh Dios mío, enfocada en ti. Señor, que haya una determinación de seguirte, Señor, porque tú no quieres, Padre, ninguna tibieza espiritual en nuestra vida, porque la tibieza enferma nuestra visión espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada hogar aquí, Señor, representado por mis hermanos. Bendice cada familia, bendice cada hogar, Padre. Trae tu bendición, trae la salud de Dios a nuestra familia. Que seamos testigos, testimonio, Señor, al mundo, de que servimos a un Dios bueno, a un Dios que nos bendice, a un Dios que nos ayuda, a un Dios que está con nosotros y se manifiesta, Señor, en la salud y en las bendiciones que tenemos. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos al salir de este lugar, Padre mío. Protégenos, Señor.